Desde mi centro congreso, hoy tenemos al subsecretario de Gobierno y Garantía de Derechos, Cristian Francisco Pulido Acuña, quien es abogado con estudios de Derecho y Programa Espacial Especial. Abogado con estudios de Derecho del Programa Especial Integrado de la Universidad de Salamanca, con maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Doctor Pulido, muchas gracias por estar aquí nuevamente en el micrófono de Radio Santa Fe.
Carlos, muchas gracias, Vicente. Un saludo muy especial a todos los clientes de Radio Santa Fe y muy placentero para nosotros acompañarlos nuevamente acá.
Claro, doctor, para ese poco acompañarnos en la visita espacial que tiene que ver con el trabajo del distrito y ahora en profundo, hablando de la conciliación de todos los sectores. Quería arrancar con este tema, doctor Prado, pero más adelante abordaremos el tema de los derechos de los líderes. Para abordar ese tema especial que se hizo con las comunidades LGTBI, con las comunidades negras, afro, que están aquí en la capital de la República, y se hizo un pacto especial decente para que ellos no sean discriminados en establecimientos públicos. Mire, particularmente uno creería que los empresarios, las cadenas de restaurantes nacionales, capitalinas, se acogerían a esta iniciativa, a este proyecto de la Secretaría de Gobierno, de manera ágil y rápida. Pero se piensa pues cuando realmente la cadena de restaurantes mundiales fue quien de primera mano dijo, sí, claro, de una, nosotros estamos abiertos porque de eso se trata, prestar un servicio ágil, sin discriminación, todos son bienvenidos en esta cadena de restaurantes no internacional.
Tanto para trabajar como para asistir allí.
Así es. Doctor Pulido, para arrancar, ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿Cómo se hace que ellos sean objeto de discriminación? Por eso es que la Secretaría de Gobierno va con preocupación este tipo de discriminación.
Sí, lo que pasa es que lo habíamos hablado hace unos días también. La discriminación sigue siendo una de las principales causas de violencia en Bogotá. Y la discriminación no solo por causas de pertenencia étnica, sino también se da en muchos casos por la orientación sexual y la identidad de género. Nosotros recordábamos ese día un caso que se presentó en Andino, donde no fue el centro comercial, sino fue una discusión que se dio entre dos personas que estaban en el centro comercial, asociado a mucha discriminación. Pero otros ejemplos se han dado, discriminación por causas étnicas en Dembow, otras cosas que se presentaron en McDonald's en Bucaramanga, y son permanentes los ejemplos que nosotros vemos en diferentes medios asociados precisamente a hechos de discriminación. En Bogotá, ¿qué pasó? Que el Consejo hizo una presentación de un proyecto de acuerdo que resultó finalmente en el Acuerdo 719 del año 2018, por el cual se hizo fue invitar a las entidades públicas a fijar todas una placa en la cual pues anunciaran que son espacios libres de discriminación, pero además nos pidieron a la Administración Distrital que trabajáramos con las entidades privadas para garantizar que la discriminación no sea un hecho o una realidad en Bogotá. Por eso empezamos a buscar aliados estratégicos y entre esos encontramos a McDonald's. Arcos Dorados tiene una apuesta muy interesante, en la cual Carlos nos acompañó, donde el secretario de Gobierno presentó esa estrategia de formación para eliminar todos los hechos de discriminación en esta cadena de restaurantes. A partir de eso fijamos una placa que se puso en el restaurante McDonald's de Salitre y que nosotros esperamos replicar en todos los restaurantes en Bogotá. Con eso lo que hacemos es sensibilizarlos a quienes trabajan allí, al personal de vigilancia, a las personas de las casas y pues evitar que se asociado un nuevo hecho de discriminación a una cadena tan importante como lo es McDonald's.
¿Y qué dice la placa?
La placa básicamente lo que dice es que este es un espacio libre de discriminación. Menciona el número del acuerdo, pero digamos más allá de lo que dice y del mensaje contundente de un espacio libre de discriminación, es cómo eso se materializa en acciones concretas para la formación a sus trabajadores para evitar que ellos sean quienes resulten discriminando a sus clientes.
De hecho, no deberíamos de llegar a eso, ¿no? Espacio libre de discriminación. Todos los espacios deberían de ser libres de discriminación. Cada quien con su pensamiento y su forma de actuar, ¿no?
Claro. Hace poco conocí también el caso de un abogado afro que está trabajando aquí con la unidad de víctimas. Y fue objeto precisamente por el llamado de un grupo de policías que él estaba denunciando porque el taxista estaba cobrando más de la cartera. Entonces el taxista fue y lo llevó hasta el CAI y dijo, no puede solucionar el problema, porque es que este negro HP cree que le estoy cobrando más, entonces, ¿qué hacemos? Y los policías, pues uno creía que no en derecho, lo que hicieron fue también atacar al muchacho por su condición de afro. Bogotá le dijeron, o soluciona el problema, o a ver. El abogado está denunciando que está siendo maltratado por el taxista y los policías, para rematarlo, lo amenazan con que lo van a llevar a la UBI porque supuestamente está generando un espectáculo y es que no es público. Entonces, en ese sentido, llamar a la atención de las autoridades, especialmente no tanto a las administrativas, pero sí a las de policía, doctor Pulido.
Sí, nosotros, precisamente, la discriminación es un delito. Es que es importante tener eso en cuenta. Pero cuando la la discriminación se da por el ejercicio de la función pública, como podría darse, por ejemplo, en el caso de un funcionario de policía, además hay unas sanciones de tipo disciplinario que deben ser adelantadas por la Procuraduría Especializada para las Fuerzas Militares y para la Policía. Y en eso lo que nosotros tenemos desde el distrito es una mesa que se llama la Mesa de Fuerza Pública y Derechos Humanos, donde le hacemos seguimiento a todos los presuntos casos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza. Es importante tenerlo en cuenta porque la ciudadanía, siempre que nos reporta estos hechos, nosotros lo que hacemos es iniciar los procesos de investigación de manera articulada con la Fiscalía y con las mismas oficinas de control interno disciplinario de la Policía. Pero muchas veces se desconocen estos canales de atención. Entonces, lo que nosotros queremos es que la ciudadanía conozca sobre esto y que en caso de evidenciar hechos como el que usted me cuenta, pues se acerque a la Secretaría de Gobierno, desde donde nosotros pues tenemos una articulación efectiva, tenemos acompañamiento con abogados, con psicólogos y con trabajadoras sociales para empezar a adelantar las acciones de investigación frente a estos hechos.
Entonces, si una persona es víctima de discriminación, ¿qué tiene que hacer?
Acudir a la Secretaría Distrital de Gobierno, nos pueden reportar estos hechos. También lo pueden hacer directamente con las entidades que generen los hechos de discriminación, pero que acudan a la Secretaría de Gobierno les facilita el proceso de denuncia. Entonces, esto como se dice, en la calle 11, número 817, que son la sede principal de la Secretaría de Gobierno, piso 3, Dirección de Derechos Humanos, o también a través de nuestros teléfonos, que es el número 338-7000, puede ser a través de la extensión 5111.
Pasando por Francisco Pulado, subsecretario para la gobernabilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá. También queremos destacar el trabajo que se viene haciendo por la defensa de los líderes sociales en la capital. Pues, se ha desatado que los medios se han ocupado de la amenaza de líderes y muerte de líderes a nivel nacional, que por cierto esas cifras siguen en aumento, tal y como lo denunció recientemente la alcaldesa Francisca Márquez. Pues también es preocupación de Bogotá y las ciudades capitales, viene ocurriendo en el Valle del Cauca, viene ocurriendo en el El Cauca, ni qué decir en Norte de Santander, ni qué decir en Buenaventura. En ese sentido, doctor Pulido, ustedes han trazado una hoja de ruta para la defensa de los derechos constitucionales de los jóvenes en el distrito, porque si bien es cierto, muchos de ellos están migrando de sus ciudades natales para llegar a la capital del país. ¿Cómo se está viendo este fenómeno en el distrito?
Desde hace aproximadamente desde el 2011, unos 8 años, se crea una Estrategia Nacional de Protección a Líderes Sociales y a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Esto, al generar esta estrategia, implica una obligación para las entidades territoriales de definir medidas para su protección, para proteger los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad. Pero en Bogotá, hasta el año 2016, se diseñó una ruta de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos que en la práctica nos ha representado a nosotros proteger y garantizar los derechos a la vida de 749 líderes y lideresas sociales que han acudido a la ruta de protección del distrito. Nuestra apuesta en este momento, por unas instrucciones precisas de nuestro alcalde mayor y nuestro secretario de gobierno, son garantizar dos cosas fundamentales que nosotros evidenciamos como falencias en la Ruta Nacional de Protección, la que lidera la Unidad Nacional de Protección. Y es la primera, el principio de oportunidad, y es que a los líderes sociales debemos garantizarles medidas desde el momento en el que reportan la situación de riesgo o amenaza, porque los estudios de la Unidad Nacional de Protección en promedio están tardando entre 3 y 6 meses. Pero entre esos 3 y 6 meses pueden pasar muchas cosas. Entonces, desde el distrito lo que nosotros hacemos es garantizar que tengan unas medidas transitorias y preventivas que eviten que se vayan a materializar riesgos contra su vida o integridad. Igualmente, nosotros creemos en una apuesta por la protección integral. La integralidad es muy importante tenerla en cuenta porque los líderes sociales no están solos. Los líderes sociales tienen a sus familias, tienen a sus contextos sociales. Y nosotros lo que buscamos es garantizar una protección a todo su entorno familiar. Esto lo hacemos con un equipo interdisciplinario. Como les digo, son 749 líderes de las 20 localidades en Bogotá que hemos nosotros atendido hasta la fecha. Y ninguno de ellos ha sido asesinado. Por eso nosotros mantenemos y ratificamos que en Bogotá ningún líder social o lideresa ha sido asesinado en el marco de la ruta de atención y protección liderada por el distrito.
¿Y han sido amenazados o de pronto los han llamado alguna cosa de estas?
Lo que pasa es que las amenazas, hay que mencionarlo, son recurrentes y diferentes tipos. Ustedes veían hace unos días, se reportaba en medios, hace unos días, ayer, el fin de semana, una serie de panfletos que están circulando en algunas localidades en los que se hablan de amenazas a líderes sociales o se habla de amenazas a otros sectores sociales dentro de las comunidades. Entonces, las amenazas se dan, pero lo que nosotros tenemos que garantizar, a pesar de que la amenaza es un hecho victimizante en sí mismo, tenemos que garantizar es que no se vayan a vulnerar de ninguna manera los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de los líderes sociales.
Y es un poco el aspecto precisamente trascendental en esta semana, porque esa advertencia se le ha venido señalando a la administración distrital. Por ejemplo, esta denuncia, como alerta propia, de algo está el de defensor del pueblo Carlos Alfonso Negrín sobre la presencia de integrantes de bandas criminales. Creería que se ha desestimado un poco. También se le preguntó al comandante de la Policía Metropolitana de las Águilas Negras, de las fuerzas de alcance, de los rastrojos. Entonces, él señalaba pues, que cualquier alerta es objeto de mayor análisis. Pero de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué sigue adelante con estas alertas tempranas, doctor Pulido?
Bueno, es muy importante que la ciudadanía sepa de qué se trata las alertas tempranas. De esto se ha hablado muchas cosas sin entrar en profundidad a revisar qué es. Las alertas tempranas salen en el marco de una función constitucional que tiene la Defensoría del Pueblo y es garantizar los derechos de todos los colombianos. En eso ellos tienen un sistema, que es el Sistema General de Alertas Tempranas, donde reportan a una instancia de articulación nacional que se llama la CIPRAT, que corresponde al Ministerio del Interior. Y desde ahí nosotros como entidades territoriales, en este caso Bogotá, nos dan una serie de recomendaciones, es importante, recomendaciones para garantizar que esos hechos que se advierten en alerta temprana no se vayan a configurar en vulneraciones de derechos. Se han emitido de manera específica dos alertas tempranas recientes y otras dos de manera general, que son, digamos, recomendaciones también a nivel nacional. Una de esas es protejan a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos. Las otras dos son focalizadas en 6 localidades de Bogotá. Esas localidades son Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, San Cristóbal, Usme y Kennedy. En esas localidades la recomendación que nos hacen es...
Bosa, Ciudad Bolívar.
Kennedy, Rafael Uribe, San Cristóbal y Usme.
Me llama la atención que no están los chátiles.
No.
Ahora ya les explico al final qué está ocurriendo.
Así es. Pero lo que nos recomiendan es alertas tempranas básicamente es articulen, trabajen de manera articulada todas las entidades del distrito y del gobierno nacional y garanticen la vida de los líderes sociales. Y eso en la práctica nos ha permitido que en Bosa tengamos 50 líderes sociales atendidos en el marco de la ruta de protección, en Ciudad Bolívar 108, en la localidad de Rafael Uribe 63, en San Cristóbal 53 líderes sociales, en Usme 91 líderes sociales protegidos. Y es importante tener esto en cuenta porque son medidas que se están implementando con cargo a los recursos de los bogotanos. No son recursos transferidos por el gobierno nacional, sino una estrategia construida desde el distrito y en la cual lo mencionaban hace un rato, los líderes sociales están viniendo de otras regiones de Bogotá precisamente porque aquí hay una respuesta integral en materia de protección.
Hay un fenómeno que está ocurriendo con el sector de los mártires, que creería que no está dentro de esas alertas tempranas que ha advertido la Alcaldía Mayor de Bogotá, y mucho menos está SUA, porque si bien es cierto, SUA se ha convertido en una zona de peregrinaje al arribo de aquellos integrantes que vienen de regiones como el Pacífico. Y ellos vienen muchas oportunidades, amenazas que vienen precisamente víctimas de estas organizaciones criminales. Ahora el sector de los mártires, que como es un sector céntrico, vienen muchísimas comunidades indígenas objeto de amenazas. ¿Por qué no se toman en consideración estas dos localidades?
Bueno, es importante mencionar que las localidades que hace un momento referí son las que incluye la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana. Pero como les mencionaba también hace un rato, desde el distrito hemos atendido a líderes sociales en las 20 localidades del distrito. Así, por ejemplo, en la localidad de Mártires, de manera individual, nosotros hemos atendido 17 líderes sociales y en la localidad de Suba, 38. Obviamente, lo que usted mencionaba, personas que provienen de la región pacífica, pero también de otras regiones del país, han sido todas atendidas. Y algo muy importante, hay algo que, opera solo en favor de las víctimas del conflicto armado, las víctimas en el marco de la ley 1448 y de la presunción constitucional de riesgo. Nosotros en esos casos le damos pleno cumplimiento a esa presunción constitucional de riesgo y garantizamos que en menos de 72 horas tengan una respuesta efectiva en cuanto a medidas transitorias y de prevención, articuladas también con la Unidad Nacional de Protección y la Policía Metropolitana para garantizar sus derechos. De manera que los mártires y SUBA son también objeto de nuestras medidas y de nuestra ruta de protección, pero no están incluidas dentro de la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo.
El estatus de líder social cambia. Pacífico, perdón, o de la costa atlántica en la capital?
Bueno, ahí es importante también tener en cuenta que el liderazgo social no está definido en ninguna parte. Si ustedes se ponen a buscar dónde se define quién es un líder social, el líder social es el que representa a 2 personas, a 100 personas, a 1000 personas, el que hace el liderazgo religioso, el que hace el liderazgo de organizaciones ambientales, pues no está definido en ninguna parte, pero en todo caso sí hemos visto que en las diferentes poblaciones que menciona el decreto 1066, entre esas la de defensores y defensoras de derechos humanos, el liderazgo lo que sí hace en algunos casos es incrementar el riesgo. Entonces, cuando la las personas salen de su lugar de origen, donde ejercen ese liderazgo visible, evidentemente llegan a Bogotá y los riesgos se minimizan. Pero hay casos de algunos líderes y lideresas que tienen una representatividad tan fuerte que cuando llegan a Bogotá aún se mantienen las situaciones de amenaza. Y es en esos casos donde nosotros entramos a implementar nuestras medidas transitorias.
Sí, pero subsecretario, ustedes para iniciar ese trabajo de abordaje con cada una de estas víctimas, especialmente con los líderes, ¿cómo se identifica si realmente corresponde a esa categoría? Porque pues cualquier persona, cualquiera de estas actividades, no te sea ofendido, entiendo. Pero ¿cómo identificar si realmente corresponde a líderes? Porque si bien es cierto, muchas podrían hacerse pasar en esta situación, en esta condición, con el propósito de recibir beneficios del distrito. Recordemos, mire, para no ir tan lejos, el caso de aquellas personas que entran en procesos de paz y que se acogen. Y al hacer el análisis y el barrido por parte de la unidad de víctimas, se encontraron que 300 personas que no correspondían a este estatus. Entonces, ¿ustedes cómo hacen como ese colaborador para realmente identificar que esas personas corresponden a líderes que realmente vienen de regiones del país y buscan a la capital del país como una oportunidad para visibilizar su problemática en su región?
Bueno, ahí es importante tener en cuenta la... Como les decía, el líder social es una población objeto en el marco del programa de protección, sino es una característica adicional a tener en cuenta en el marco del estudio de nivel de riesgo. Esas poblaciones están descritas en el decreto 1066 y son básicamente 15 poblaciones objeto, donde están los defensores de derechos humanos, los miembros de comunidades étnicas, las personas pertenecientes a organizaciones gremiales, sindicales, comunales, los periodistas también están reconocidos como una de las poblaciones objeto y de acuerdo a cada una de las poblaciones varían. Una acreditación. Entonces, si por ejemplo es un miembro de una Junta de Acción Comunal en Bogotá quien expide esa certificación para efectos de la verificación de eso que usted mencionaba como población objeto, sería un soporte que nos entrega a nosotros el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal y de PAC. Pero si por ejemplo fuera un líder sindical, ¿cómo verifica que alguien es sindicalista? Pues porque existe un acta de depósito del Ministerio del Trabajo y en esa acta de depósito está incluida esta persona como miembro del sindicato en una característica de líder, de presidente, representante, o el presidente del sindicato lo acredita como miembro. Si fuera miembro de una organización ambiental, por ejemplo, muchas de esas organizaciones tienen su certificado de existencia y representación legal, y básicamente lo que nosotros hacemos es identificar quién es el representante y si este representante lo acredita, y así con cada una de las poblaciones. Algo muy particular pasa, por ejemplo, con los periodistas, y es que la labor del periodismo... antes se mencionaba que se necesitaba por medio, que periodista era quien tenía como su diploma como periodista, pero luego en esto han venido avanzando una serie de desarrollos, también por iniciativa de mismas organizaciones como la FLIP, para pedir que la labor del periodista es la labor libre que ejerce cualquier ciudadano para reportar diferentes hechos y a partir de eso la acreditación parte de la verificación de las publicaciones que vienen haciendo o de los medios a través de los cuales viene haciendo la divulgación. Pero varía de una población a otra. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros desde la Secretaría de Gobierno, identificar objeto y a partir de eso implementar las medidas transitorias y remitir a la Unidad Nacional de Protección, que son quienes al final determinan si en efecto es población objeto o no.
¿Y hay estadísticas de los líderes que son más amenazados en algún renglón?
No, pues mire que es muy variado, es muy diverso. Uno no podría decir que es solo uno, más bien podría asociarlo a cuáles son las causas de las amenazas. Y en eso, pues necesariamente quien denuncia hechos asociados, por ejemplo, a temas de microtráfico en la ciudad, pues sí hace que se incremente el número de amenazas. Uno no podría decir que son más de organizaciones de tipo ambiental o más miembros de juntas de acción comunal, porque esto varía muchísimo.
Bueno, en ese aspecto, mire, es que se está hablando como de segmentos de ocupación de los líderes. Otro fenómeno que se viene presentando, especialmente en localidades como Ciudad, hablamos de Soma, hablamos de la localidad de Kennedy, que son susceptibles de evolución legal del tráfico. Son esas ciudades en áreas, especialmente, creo que usted también lo conoce, que por estar denunciando esas ollas, esos focos de distribución de estupefacientes, están siendo amenazados y prácticamente están secuestrados en sus viviendas y no pueden salir. Mira, para no ir tan lejos, el doctor Pulido, lo que ocurrió aquí en la recuperación del barrio San Bernardo, cuando todas estas personas que fueron desplazadas o que salieron del sector de la L y del Bronx terminaron ocupando el parque San Bernardo y terminaron por llenar estas calles con la venta ilegal de estupefacientes, teniendo en cuenta que atrás de estas personas están los campos de microtráfico en Bogotá. Pero entonces, multiplicidad de ocasiones, empezaron a anunciar quiénes eran y en qué sectores los estaban anunciando. Y en respuesta a esto, pues estos delincuentes empezaron a amenazarlos y las personas terminaron siendo amenazadas. En este tema, el microtráfico,
Pues mira, son muchas cosas las que mencionaste ahí, pero es importante tener en cuenta algo. En general, una estrategia general, y todas las entidades territoriales lo tienen, de seguridad ciudadana, que es la que le corresponde a la Policía Metropolitana por virtud del artículo 218 de la Constitución. Estas obligaciones son garantizar contextos generales y especiales que tienen un especial riesgo que no pueden entrar a asumir los líderes sociales, quienes entran a hacer el proceso de denuncia. Y para esto es que se crea, en el marco de una ley del año 97, la ley 718, una reglamentación especial para su protección. Y ahí hay que tener en cuenta algo. Si al defensor de derechos humanos que denuncia lo están amenazando es por denunciar los hechos, hay un programa especial de protección para víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación. Está dispuesto en la ley 906, en el Código de Procedimiento Penal, y la Fiscalía tiene su propia reglamentación. Nosotros hablamos acá es de los casos de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales que los amenazan por esa causa, por la defensa de los derechos humanos o por su liderazgo. Si está asociado a un proceso de denuncia, le corresponde al programa de la Fiscalía, pero en todo caso es de la Secretaría de Gobierno. Nosotros acompañamos todo el proceso de iniciar esas medidas de protección con ese programa especial de la Fiscalía. También pasa con los dirigentes políticos. Mencionaba hace un rato, en Ciudad Bolívar algunos ediles han reportado amenazas como consecuencia de eso. Los dirigentes políticos son también población objeto del programa y en ese caso de manera inmediata articulamos nuestras medidas de protección y de atención y remitimos a la Unidad Nacional de Protección. Y pues finalmente hay unas acciones generales de seguridad en casos de microtráfico que el secretario de Seguridad, el doctor Jairo García, digamos de la mano de la Secretaría de Gobierno con el doctor Iván Casas, han venido adelantando estrategias conjuntas para minimizar las afectaciones como consecuencia de situaciones asociadas al microtráfico. Pero son dos temas que, digamos, van de manera simultánea, pero se atienden de manera diferenciada.
¿Y cuántos procesos en este momento de estos?
De denuncias ante la Fiscalía. Nosotros en todos los casos que atendemos, si hay una denuncia previa, remitimos a la Fiscalía. Es decir que, pues lo que les diría, si tenemos un total de 749 casos de líderes sociales que han ingresado a la ruta, 749 veces hemos remitido a la Fiscalía o ya han tenido conocimiento sobre esos hechos para su investigación.
Claro, hay un hecho particular, doctor Pulido, es el tema de derechos humanos y las casas de justicia. Estas están articuladas precisamente para atender este problema. Porque si es cierto, quien ha venido trabajando insistentemente en este tema es el secretario de Seguridad de la Universidad. Quizás es una persona que ha trabajado en silencio, pero que viene dando resultados. Uno, porque se ha trazado la meta de implementar y que todas las casas de justicia creería que ya están llegando al 20 para que estén cubriendo las 20 localidades del distrito, para que ya esté articulado todo el aparato judicial del distrito. Entonces, en ese sentido, las casas de justicia se pueden convertir en un referente para atender estos casos de amenazas de valores sociales, como usted lo plantea a través de este programa, doctor Pulido.
En efecto, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, al iniciar esta administración, se dio esa división de los dos sectores de la administración distrital. Pero hemos sido siempre entidades hermanas en el trabajo. Y eso en la práctica significa que las casas de justicia, en esa competencia de la Secretaría de Seguridad, a cargo del secretario García, pues tienen esta función general de garantizar la administración efectiva de justicia. Lo que hemos hecho desde la Secretaría de Gobierno, de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad, es sensibilizar y formar a todos sus funcionarios para garantizar que en los casos en que se reporten estos hechos de amenaza, se puedan remitir de manera inmediata a nuestra ruta de atención. ¿Y eso cómo lo estamos haciendo? Pues canalizando a través de los canales que tenemos dispuestos para ese fin, y nosotros desde la Secretaría de Gobierno garantizar la atención efectiva.
Personas que reportan estos tipos de riesgos. Claro. Pues es el subsecretario para la seguridad, el doctor Francisco Pulido. Pues esperamos al doctor Iván Casas. Yo no sé si ya el cargo, doctor Pulido.
Sí, claro.
Yo prometo que las oportunidades, pero parece que no tengo tiempo para acompañarnos y abordar esos temas que se hacen a través de la Secretaría de Gobierno. Mire, doctor Pulido, para mostrar mejor a los oyentes este programa que usted viene direccionando sobre la atención y protección de líderes sociales que son objeto de amenazas. Un líder que está aquí en Bogotá, que llegó y que es promotor y defensor de derechos humanos, ¿cuál sería como esa ruta esencial que él tiene que acudir si es objeto de amenaza? Como para hacer el trabajo un poco más sencillo. Entonces, ¿cómo podríamos ilustrar a esta persona? ¿A dónde acudir cuando empiece a recibir amenazas, llamadas intimidantes, sufragios o cualquier tipo de intimidación?
Bueno, lo más importante para nosotros es que no se minimicen los riesgos. Muchas veces uno tiende a creer que sus riesgos no son suficientes o de tal importancia para reportarlos. La invitación a que es a que no los minimicen y los reporten a través de nuestros canales de atención. Nuestros canales son físicos a través de la Secretaría de Gobierno, como lo mencionó Ricardo, calle 11, número 817, piso 3, donde garantizamos la atención inmediata en el momento en que llegue el líder o la lideresa social, el defensor o la defensora de derechos humanos, garantizamos esa atención inmediata. Pero también tenemos nuestro correo defensoresydefensoras@gobiernobogota.gob.co, donde las personas de manera directa o a través de otra persona pueden reportarnos estos hechos de amenaza. Lo importante para nosotros,
defensores y defensoras,
gobiernobogota.gob.co.
Ahí está toda la hoja de ruta.
Sí, no, ese es el correo electrónico. Para nosotros lo principal es que nos remitan un nombre completo y el número de contacto. Nosotros a partir de eso empezamos a implementar la ruta. Pero para contarle en detalle que la ruta básicamente es una estrategia subsidiaria del Programa General de la Unidad Nacional de Protección, en el cual cubrimos esos 3 o 6 meses que dura el estudio de nivel de riesgo y brindamos una respuesta integral de medidas transitorias. Básicamente lo que hacemos es implementar con un equipo interdisciplinar, con un abogado, una psicóloga, una trabajadora social, una atención inmediata, donde verificamos cuáles son las situaciones de riesgo y a partir de eso implementar medidas transitorias, que pueden ser reubicación intraurbana, es decir, si el área social tiene un riesgo tan grave que no puede estar dentro de la localidad, reubicarlo en otra localidad, junto con su núcleo familiar, implementar además unas medidas de alimentación y otras medidas complementarias, como que si por ejemplo tiene hijos y necesitan escolarizarse, que se escolaricen que puedan acceder al servicio de salud, que tengan además acompañamientos con medidas de transporte para el proceso de denuncia, que tengan además un acompañamiento psicosocial porque son víctimas en efecto de una amenaza y eso genera unas afectaciones emocionales y todo eso hasta tanto la Unidad Nacional de Protección determine su nivel de riesgo como ordinario, como extraordinario, como extremo.
Esos son 3 meses.
Pues 3 meses es lo que dispone el decreto, pero en la práctica nosotros hemos visto que el tiempo puede tardar entre 6 meses o 1 año. Con lo cual no es una respuesta.
Y dentro de este tipo de actividades que se hacen, ¿no faltan los muchachos que no son líderes y quieren acceder a este tipo de servicios?
Pues mire, en efecto, pues este tipo de situaciones se pueden dar. Nosotros lo que hacemos es partir de una presunción y es a los líderes tenemos que creerles. Y ante eso nosotros lo que hacemos es implementar toda la ruta de atención, lo remitimos a la Unidad Nacional de Protección para que haga el trámite de verificación y a la fiscalía para que investigue. Ahora, hay un delito que se llama el delito de fraude en subvenciones, que son estos muchachos que se aprovechan de la oferta del Estado precisamente para usufructo, para tener un beneficio propio de estos recursos. Nosotros hasta la fecha no hemos podido reportar, no hemos reportado un solo caso. Afortunadamente, nuestros líderes sociales han sido muy responsables en este tema. No tenemos una sola condena efectiva, pero sí tengo conocimiento que hay casos que desde la Unidad Nacional de Protección y el Gobierno Nacional, digamos ya en el nivel nacional, sí se han identificado. Sí, y han habido algunas condenas relacionadas con este tema.
Doctor Polido, ¿y si les está yendo también aquí en Bogotá? ¿Por qué no replicar esto o se está tratando de replicar esto en todas las ciudades donde hay líderes?
Mire, es algo muy importante lo que menciona. En su momento, cuando era secretario de gobierno el doctor Miguel Uribe, lo que pasó fue que la Secretaría de Seguridad de Cali hizo un hermanamiento, un trabajo conjunto en el que nosotros compartimos esta ruta con Cali, Cali la implementa en Cali y además de eso le sumamos un componente adicional. Y es que si hay un riesgo tan grave en Bogotá o tan grave en Cali que no se puede minimizar dentro de la ciudad, podrían remitirnos ellos a nosotros, a Bogotá, líderes sociales desde Cali para que nosotros implementemos la ruta acá. Ajá. Ahora, esto es una respuesta, digamos, esto no surge de una instrucción o de una recomendación, esto no está definido en ningún decreto, es una respuesta para minimizar los riesgos a las redes sociales. Ojalá más ciudades lo repliquen, nosotros estamos haciendo una apuesta mucho más amplia para que las entidades lo tomen y podamos irnos con medios de asociación.
Claro, no entiendo perfectamente porque fue director de la Unidad Nacional de Protección. La problemática de Bogotá, yo quería preguntarle, ¿ustedes han encontrado estos líderes, son bogotanos o son líderes que vienen de otras regiones que por su acción de ser promotores y defensores de derechos humanos? ¿De dónde ustedes han encontrado a esas personas? ¿De dónde vienen? ¿De qué regiones se escapan precisamente víctimas de este tipo de amenazas?
Sí, pues mire, la ruta ha sido tan efectiva que en este momento, de hecho, el porcentaje yo creo que sería superior al 40% de los líderes sociales que vienen de otras regiones del país. Ahora, no hablamos de dónde son porque Bogotá, pues la mayoría de los bogotanos no somos de Bogotá. Pero quienes han venido de otro lugar, yo puedo darle unas cifras generales que en Antioquia hemos atendido 24 casos de líderes sociales que han venido de este departamento, de Atlántico 8 casos, de Bolívar 7 casos, de Boyacá 20, de Caldas 10, de Cauca 17, de Chocó 32, de Nariño 34, de todos los departamentos. Eso es para decirle, la ruta ha sido efectiva en realidad y muchas personas están viniendo de Bogotá a evidenciar esta oferta que de hecho no se tiene en ninguna otra entidad territorial.
¿Y hay suficiente dinero para sostenerlos?
Mira, esto ha sido otro de los grandes logros de esta administración y es que sí, estamos siendo muy eficientes con la inclusión de recursos públicos. En efecto, son recursos propios, no obedecen a ninguna transferencia del gobierno nacional. Nosotros en 3 años hemos destinado valor cercano a los 1.400 millones de pesos y con eso hemos garantizado que ningún líder social haya sido asesinado. ¿Cuánto cuesta el programa de la Unidad Nacional de Protección en términos generales? Yo creo que eso es bueno tenerlo en cuenta porque sería una apuesta muy interesante por la descentralización de funciones y la transferencia efectiva de recursos para que las entidades lo puedan hacer. Bogotá lo hace porque tenemos afortunadamente las finanzas que lo permiten, digamos, por el ejercicio de ejecución juiciosa en el gasto público, pero otros municipios de quinta y sexta categoría que son donde se hacen esos riesgos no lo tienen. Y entonces, ¿de dónde sacan plata para implementar este tipo de estrategias? Y eso es algo que creo debe tenerse en cuenta en este momento, en el marco de la política pública nacional para protección a líderes sociales.
Claro, doctor Pulido, mire, ya que usted está hablando de protección de líderes sociales y promotores de derechos humanos, una vengativa, me acaba de enviar un comentario de lo que hablamos al inicio, que quienes al parecer los que promueven estas amenazas son delincuentes comunes y se hacen pasar como integrantes de las negras. Y aquí me está enviando precisamente un comunicado que le llegó a su casa señalándole que llegó la hora de la limpieza social. ¿No? No sé para qué funciona esta. Pero la comunidad en general ha notado una creciente ola de delincuencia y violencia, robos, atracos, prostitución y consumo de estupefacientes. Por ejemplo, esta clase de comunicados que llegan a estos líderes, como a este líder del sector educativo, se hace un análisis a través de la Secretaría de Gobierno y qué otras entidades entran a realmente a menescabar si corresponde a una amenaza real o sencillamente delincuencia común de barrio, de localidad.
Pues mire, estos conflictos es la principal causa, la principal generación de amenazas en Bogotá. Y nosotros lo hemos remitido siempre a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue y se determine quiénes son los autores de este tipo de panfletos que generan zozobra y generan miedo en la comunidad. No se ha podido o no tenemos todavía una respuesta oficial de quiénes son los que lo están haciendo, pero en alguna reunión que tuvimos interinstitucional, un delegado de la Fiscalía mencionó que en muchos de estos casos lo que ocurre es un fenómeno que se llama usurpación de marca criminal. Uh-huh. Y es que entonces lo que pasa es que un determinado actor de delincuencia común, por ejemplo, lo que hace es apropiarse de esta denominación como Águilas Negras, y esto lo puede hacer cualquier persona en cualquier computador. Si ustedes revisan esto, de hecho los logos dicen que corresponden unos con otros. De hecho, en alguna ocasión yo recibí uno en digital. ¿Cómo podría ser como la trazabilidad? Sí.
Ahí leímos el panfleto para acá y habla este líder de Gatica.
Sí.
Básicamente lo dice siempre, es que en el nuevo formato, el nuevo esquema.
Sí.
¿Pueden llegar hasta a ser vecinos?
Mire, es que uno no sabe, y pueden ser problemas internos, pero es que no se sabe cuál es la causa, es lo que nosotros necesitamos identificar, porque esto genera miedo. Y esto llega a ser afirmaciones por las cuales se puede decir que hay grupos armados organizados en Bogotá. Y en eso es importante las alertas tempranas. Nosotros no desconocemos las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, las acatamos y estamos haciendo una tarea muy juiciosa para su cumplimiento. Para decir que hay un control por un grupo armado organizado con control territorial, con unidad de armas, con igualdad de armas, con unidad de mando, que nos impide a nosotros como administración entrar a un territorio en Bogotá, no es cierto, porque hemos hecho unos reuniones con los secretarios, el secretario de gobierno, el secretario de seguridad, el alto consejero, hemos ido a todos estos lugares y hemos ingresado sin que ningún territorio nacional haya estado metido.
Doctor Pulido, finalmente me llama mucho la atención y me preocupa, creería de manera extraordinaria, es cómo la policía está preparada para enfrentar esta política que usted está desarrollando. Pues si bien es cierto, usted es el promotor y defensor de los derechos constitucionales de los ciudadanos en el distrito. Pero está bien, eso lo decimos acá y lo mencionamos y hacemos difusión sobre ese aspecto. Pero realmente en la realidad, quienes son los primeros respondientes de las víctimas son los la policía, los integrantes de los cuadrantes. Ellos tienen información, preparación, y más porque acabamos, que usted acaba de explicar, en que ellos les expliquen a estas víctimas que denuncian de primera mano cuando van aquí angustiadas, asustadas. ¿Ellos conocen realmente sobre esta política? se les ha capacitado en este aspecto de defensa de derechos humanos, de líderes de derechos humanos?
Sí, en efecto. En este momento trabajamos de manera muy articulada con la Policía Metropolitana. La policía tiene una circular que es la 010, que define la estrategia de protección de líderes sociales, que en el distrito viene siendo liderada por la Coordinación de Derechos Humanos a cargo de la Coronel Santa Mora. Y ella nos ha invitado a varios escenarios de socialización con cada uno de los comandantes de las estaciones de policía y de cada una de las especialidades en Bogotá para informarles sobre la ruta. Hemos venido formando también funcionarios de policía para que conozcan y sepan qué se debe hacer en cada caso. De manera que en este momento nosotros estamos garantizando una actividad de protección totalmente articulada con la Policía Metropolitana, no solo desde la perspectiva de las medidas de prevención, sino también desde las medidas de protección.
Pues, doctor San Francisco Pobla Cunha, subsecretario para la Guardabilidad y Garantía de los Derechos Humanos y promotor de este extraordinario programa que, si bien es cierto, pues hace falta, porque realmente el problema de los líderes y defensores de derechos humanos es un problema creciente luego de las firmas de los acuerdos de paz. Muchísimas gracias, realmente es una iniciativa que merece estar replicando constantemente, doctor Pulido. Ojalá pues lo pudiéramos acompañar en otro trabajo de eso que se hace en la comunidad, con los líderes y las autoridades. En nuestros oyentes, nos esperamos a partir de la 1 de la tarde aquí en Santa Fe, el día de Santa Fe, con la dirección de Vicente Moros.